7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. El presidente Rajoy va de camino a Buenos Aires para apoyar la candidatura a Madrid 2020, Marta Ruiz.
Mañana a las 10 de la noche sabremos si la capital de España se queda con la organización de los Juegos. Ha dicho Rajoy que es la mejor candidatura.
Creo sinceramente que es la mejor candidatura. Es verdad que hay otros que pueden pensar de forma diferente. Creo que las cosas se han hecho bien, se ha hecho un gran esfuerzo. Tenemos unos deportistas magníficos, la situación económica se empieza a recuperar. Madrid tiene ya la práctica totalidad de las instalaciones ya preparadas.
Madrid compite con Tokio y Estambul.
Rajoy viaja a Buenos Aires, procedente de San Petersburgo, tras la cumbre del G20, donde el presidente ha dicho que aún queda mucho por hacer en lo económico.
Es la respuesta de Rajoy a las felicitaciones del presidente norteamericano Obama y el ruso Putin por las mejoras de la economía española. Unas mejoras que han superado todos los pronósticos, como acaba de decir el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en la escuela de verano del PP en Gandía.
Lo había pronosticado el Fondo Monetario Internacional, lo había pronosticado el Banco Central Europeo, lo había pronosticado alguien. ¿Lo había pronosticado el propio gobierno español? No, no, pero está ocurriendo un fenómeno inédito de un ajuste de un país que realmente está yendo a una velocidad como no era esperable. Estamos rompiendo los pronósticos.
Unas mejoras que no percibe el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba.
El gobierno ha empezado a instalar la idea esta de que hemos tocado fondo y de que lo peor ha pasado ya. ¿No será que lo peor empieza ahora? Para un pensionista al que se le está diciendo que los próximos años va a perder poder adquisitivo.
Rubalcaba formó parte del gobierno de Rodríguez Zapatero, que congeló las pensiones a pesar de la subida de los precios.
Rajoy confirma el buen clima de las relaciones con el Reino Unido.
El presidente del gobierno ha contado que los dos encuentros con el premier británico Cameron con motivo del G20 en plena crisis con Gibraltar han servido para acercar posturas.
Pues aquí hemos sentado las bases para un diálogo que, conociendo al señor Cameron y conociéndome a mí, estoy absolutamente convencido de que terminará bien para todos.
Este mes una delegación de la Unión Europea visita el paso fronterizo de la colonia británica para comprobar in situ la legalidad de los controles y el problema del contrabando.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
La prensa habla hoy del desacuerdo sobre Siria que se ha impuesto en el G20 celebrado en San Petersburgo y que François Hollande, dicen, aparece más aislado que nunca entre los jefes de Estado europeos. También señalan que el presidente galo esperará el informe de los expertos de Naciones Unidas antes de lanzar un ataque contra el régimen de Damasco. La policía francesa ha detenido a 4 hombres que formaban parte de una célula islamista radical que había perpetrado un robo a mano armada para financiar su viaje a Siria y participar en la yihad al lado de los rebeldes de este país. El ministro del Interior, Manuel Valls, reclama un pacto nacional para luchar contra la violencia y vencer en la guerra contra la droga en Marsella. 15 personas han perdido este año la vida en distintos ajustes de cuentas por controlar el tráfico de estupefacientes, el último, el hijo del director deportivo del Olympique de Marsella.
Bruselas, Bélgica, Unión Europea, Miguel Sánchez.
Pues aquí solo un día después de que el presidente de la Comisión, Barroso, asegurase que la economía europea atraviesa por fin un punto de inflexión, los datos parecen darle la razón. Eurostat ha difundido las cifras de la balanza comercial. En el segundo trimestre, la Unión Europea tuvo un superávit de 36.000 millones de euros, una cifra que es 6 veces mejor de lo que registrábamos hace un año por estas mismas fechas. Eso en las instituciones europeas. En Bélgica, el Ayuntamiento de Ostende está sorprendido. Hollywood le reclama 73.000 euros. Anualmente esta localidad celebra lo que han denominado los Terroscar, el Oscar a la mejor terraza hostelera del verano. Se vota, se le da una figurilla con el Oscar al ganador. Pues bien, Hollywood dice que tienen que pagar derechos de imagen por usar la figurilla y el nombre. Les ha llevado a los tribunales exigiéndoles esa cifra.
Seguimos camino ahora. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues las encuestas aquí señalan que entre un 5 y un 10% de los votantes alemanes no se han decidido todavía, a solo 2 semanas de las generales. En Baviera, donde se celebran elecciones regionales previas el próximo fin de semana, los indecisos alcanzan el 50% en algunos sondeos, por lo que están echando humo las páginas web de Wahl-O-Mat, que es un programa estatal que permite contestar a un cuestionario de unas 30 preguntas, no dura más de 15 minutos, y te diagnostican, te dicen cuál es el partido más afín a tus ideas. Ha muerto a los 96 años de edad el guardaespaldas personal de Hitler, Rochus Misch, que permaneció con el Führer hasta el final y fue uno de los pocos testigos de su suicidio en el búnker con Eva Braun. Y la Cátedra de Dogmática de la Facultad de Teología de Eichstätt-Ingolstadt celebra desde hoy hasta el domingo un simposio internacional sobre la figura de Santa Teresa de Jesús. Se titula El libro de las fundaciones, Impulso para el Año de la Fe, y es el calentamiento para el centenario en 2015 del nacimiento de Santa Teresa, que es muy apreciada por los teólogos alemanes y que aquí se va a celebrar por todo lo alto.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Al margen de la cumbre del G20, España ha firmado un documento junto a otros 10 países encabezados por Estados Unidos, donde se pide una firme respuesta internacional a la grave violación de las normas mundiales y de conciencia que supone el ataque con armas químicas en Siria. Los líderes de estos 11 países afirman que los responsables de estos crímenes deben asumir su responsabilidad. El Mundo se afirma también en el comunicado, refiriéndose al Consejo de Seguridad de la ONU, no puede esperar a un proceso interminable y fracasado que solo aumentará el sufrimiento en Siria y aumentará la inestabilidad en la región. Mientras, el presidente Obama se dirigirá a la nación el próximo martes para explicar las medidas que piensa tomar en Siria. Desde San Petersburgo, el presidente no ha querido aclarar cuál sería su respuesta si el Congreso finalmente no aprueba la resolución para atacar a Siria.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, que es lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del extesorero popular Luis Bárcenas. Hoy ha pedido a la Audiencia Nacional el desbloqueo de 5.000 euros al mes para pagar el agua, la luz y el gas. También del conflicto en Siria. El presidente Obama ha dicho en la cumbre del G20 que fue elegido para acabar las guerras y no para empezarlas. Pero la mayoría de los comentarios son para Madrid. Mañana sabremos si será sede de los Juegos Olímpicos de 2020. Por eso, en cope.es estamos preguntando si creen que Madrid será finalmente elegida por los miembros del Comité Olímpico Internacional. A esta hora, el 53% de los oyentes es optimista, cree que sí, frente al 47% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Opinando en el Facebook de La Linterna, María Jesús dice, me encantaría, Madrid se lo merece, ya toca. Y en el Twitter de La Linterna, Maite comenta, no hay que perder la esperanza.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en Facebook y Twitter. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
A esta hora tenemos un mensaje de Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes más de 55 años y muchas ganas de viajar? Pues estás de suerte. Ya está a la venta la nueva edición del programa Vacaciones para mayores de 55 de Viajes El Corte Inglés, con el que podrás disfrutar de sensacionales viajes con el mejor precio garantizado y pago aplazado. Estancias en pensión completa, con bebidas incluidas en las comidas, en hoteles de nuestras costas, balnearios, hoteles rurales, paradores, viajes a Canarias y Baleares, escapadas a diferentes ciudades europeas, circuitos por Croacia, Italia, Suiza, Marruecos, Turquía o en el tren de lujo a la Andaluz. Y si prefieres viajar algo más lejos, la oferta es muy amplia. Jordania, Israel, India, Tailandia, China, Dubái, Sudáfrica, Cabo Verde, Argentina, Costa Rica, México, Perú y en muchos destinos más. Y si lo tuyo es navegar, embárcate en uno de los cruceros que ofrecen por el Mediterráneo, Adriático, Atlántico o en uno fluvial por el Danubio o el Rin. Más información y folleto en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés. En el 902-400-454, 902-400-454 y en viajes elcorteinglés.es. Vacaciones para mayores de 55 años con el mejor precio garantizado y con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
8 menos 22, nos vamos de viaje a Buenos Aires.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mañana a las 10 de la noche, hora española, sabremos si Madrid por fin acoge unos Juegos Olímpicos, ojalá que así sea, en el año 20. Faltan 7 años y ya hay miles de voluntarios y decenas de españoles haciendo un trabajo muy difícil, que es conseguir votos para que Madrid sea la ciudad que albergue los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, Ignacio González es el presidente de la Comunidad de Madrid, nos escucha desde Buenos Aires. Presidente, buenas tardes desde Madrid, desde la COPE.
Buenas tardes aquí, buenas noches ahí.
Sí, casi, casi. Bueno, a esta hora, ¿cuál es el ambiente? ¿Cuáles son las sensaciones?
Pues estamos todos bastante esperanzados. Hemos hecho un buen trabajo Llevamos mucho tiempo peleando por esta nominación y deseando que mañana podamos convencer al Comité Olímpico Internacional de que esta vez Madrid tiene que ser la ciudad organizadora de los próximos Juegos, ¿no? Uh-huh. Para eso estamos aquí, uh-huh, y esperemos que así sea.
Sin duda, presidente, el apoyo popular es una de las principales bazas de nuestra candidatura, ¿no?
Sin ninguna duda. Yo creo que hay, en ese sentido, dos situaciones que creo que son muy a valorar. Pero la constancia que ha tenido Madrid para perseguir el sueño olímpico a lo largo de todos estos 10 años, creo que si una de las cosas que se valora es las ganas de celebrar esos Juegos, realmente Madrid está a la cabeza. Y la otra, el apoyo popular, que es muy alto, está por encima del 90%, y sobre todo eso se refleja en el elevadísimo número de voluntarios que han decidido incorporarse para participar en la organización de los Juegos, y al final el comité decide darle a Madrid a la organización, ¿no? Y eso significa mucho apoyo popular, que también es algo que valora mucho el comité. Vamos a ver si esto nos ayuda en esta ocasión.
Y la insistencia, la perseverancia y el interés que tiene Madrid por albergar unos Juegos del año 12, supongo que también ayuda, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es así, ¿no? Es decir, si los miembros del CIO lo que tienen que valorar es un sitio que esté capacitado para organizar los Juegos, Madrid lo es. Si tienen que valorar la capacidad desde el punto de vista de infraestructuras, Madrid también lo es. Y si tiene que valorar sobre todo el apoyo popular y las ganas, pues como decía antes, no hay nadie que haya demostrado más ganas a lo largo de este tiempo que nosotros, ¿no? Y eso debería de ser objeto de valoración, ¿no? Pero, en fin, nunca se sabe en este contexto qué es lo que es definitivo, ¿no?
Ahora que empiezan a aparecer señales de recuperación económica, presidente de la Comunidad de Madrid, qué bien nos vendría a todos los españoles un empujón como este, ¿no?
Pero yo creo que a España le hace falta grandes proyectos que generen ilusión en todos los ciudadanos, ¿no? Porque es verdad que hemos conseguido que ya nadie hable de la intervención y de la quiebra de España. Estamos hablando de qué estamos haciendo para salir de la crisis, lo cual es un cambio sustancial en muy poco tiempo. Pero como esta crisis todavía va a ser larga, sería buenísimo que Madrid y España en general cada vez obtuviera más proyectos que generan ilusión. Qué duda cabe que los Juegos generarán ilusión, como otros proyectos que podrían venir, en este caso a Madrid también, que tienen que generar ilusión entre los ciudadanos. Por eso estamos aquí, por eso estamos peleando, y ojalá tengamos suerte mañana.
Ojalá tengamos suerte, y lo contaremos, y que vaya muy bien, y ojalá Madrid tenga sus Juegos Olímpicos, que se lo merece Madrid y toda España. Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, gracias por atender la llamada de la COPE, de la Linterna. Que le vaya bien.
Muchas gracias a vosotros.
Es uno de los datos de la candidatura. Ya hay 85.000 voluntarios y un respaldo que supera el 90%. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Son sueños.
Erika tendrá 7 años en 2020, pero ya es voluntaria. De hecho, la más joven de la candidatura. Nacía cuando los miembros del COI visitaban Madrid. Con tan solo unos días de vida, Arancha, su madre, la inscribía como voluntaria. En COPE hemos hablado con ella.
Lo de apuntar a la peque, pues más que nada, pues algo simbólico, porque está claro que si Madrid llega a ser ciudad olímpica dentro de 7 años, pues no, o sea, teniendo ya 7 años no va a ser posible que sea voluntaria, pero bueno, nos pareció algo bonito. O sea, bueno, para nosotros como algo simbólico, pero bueno, pues ella es una más.
En el otro extremo está Jaime. Haber cumplido 84 años en 2020 no ha sido impedimento para apuntarse como voluntario. Dice que todavía tendrá cosas que hacer.
A mí me parece que debería de ser la candidatura de Madrid la que saliese adelante, y como yo tengo tiempo suficiente para dedicarme a eso y tengo algunas capacidades que podrían ser también interesantes, porque chapurreo el inglés y tal, y por eso me presenté. Tendré 80 y tantos para entonces, sí. En mi caso yo no me siento muy bien, no veo problemas, y si para entonces estoy igual que estoy ahora o no mucho peor, pues creo que podrá hacerlo.
No hay ningún compromiso para ser voluntario, solo hay que apuntarse en la página web de Madrid 2020. Como Jaime y Erika, hay otros 85.000, algunos tan famosos como Iker Casillas, Vicente del Bosque o Alejandro Sanz. Todos igual de importantes para que el sueño olímpico se convierta en realidad.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
8:15, 7:15 en Canarias. Estamos en la primera hora de la Linterna de este viernes 6 de septiembre. Y como cada viernes, toca contarles el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Jorge Lucina es el catedrático del tiempo de la Linterna, el amigo y profesor, el entrañable hombre de las nubes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Pues bien, aquí esperando que a Madrid le dé los Juegos Olímpicos. No pues te voy a preguntar por el tiempo en el 2020, en agosto del 2020, pero bueno, supongo que hará calor, ¿no?
Me imagino que sí.
En agosto hará calor, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, este fin de semana está... Oye, ayer, por ejemplo, los que estaban en los toros en Valladolid les cayó un chaparrón notable. O sea, por darte un dato, o sea, que esto está cambiando. O sea, y aquí hace fresco en Madrid ya esta tarde. Es decir, está cambiando el tiempo, ¿no?
Sí, el lunes lo comentábamos que para la segunda parte de la semana el tiempo iba a cambiar. Efectivamente, ayer ya entró una primera borrasca y va a ser la protagonista también del tiempo en este fin de semana. Han bajado las temperaturas, han empezado los chubascos. Chubascos en forma de tormenta que han dejado, como tú bien decías, chaparrones a veces intensos, incluso granizadas en algunas partes de Castilla y León, y ese va a ser un poquito la tónica, Juan Pablo, del fin de semana, ¿no? El tiempo se va desplazando, el mal tiempo, el peor tiempo se va desplazando hacia el Mediterráneo, que va a ser un poco el foco del protagonismo del tiempo para los próximos dos días, ¿no? Por tanto, podríamos sintetizar diciendo tiempo revuelto este fin de semana, por un lado en el Cantábrico, en la zona sobre todo del País Vasco, Navarra, y de ahí hacia los Pirineos. Va a ser un poquito la zona donde las tormentas pueden ser más intensas y de mayor cuantía, tanto el sábado como el domingo. Sí. También va a llover en los sistemas ibérico y central, la zona de Aragón, interior de Castellón. Las tormentas también pueden ser importantes. Y luego pueden caer algunos chubascos ya de menor importancia en algunas provincias del sureste, como Almería, como Murcia, como Alicante incluso. Pero ya digo, aquí las lluvias serán de muy poca cuantía, ¿no? Uh-huh. En el resto peninsular hemos notado la bajada de temperaturas. Ya no van a bajar más las temperaturas en toda la mitad occidental, en Galicia, en el centro peninsular. Ya con el descenso que se ha producido, digamos, se detiene esa bajada de temperaturas y el tiempo se va a ir estabilizando poco a poco, ¿no? Quizá el sábado todavía queden restos de nubosidad en esa parte peninsular, pero el domingo pues se van a abrir ya grandes claros y las temperaturas tímidamente van a subir. Por tanto, el protagonismo del mal tiempo inestable, ¿no? El tiempo revuelto de este fin de semana en el cuadrante noreste, Cataluña, Aragón, especialmente en la zona del Pirineo, interior de Castellón, y pequeños chubascos en la zona del sureste peninsular. Se puede escapar alguna gotita también en Mallorca.
Se está acabando el verano. ¿Y un apunte del año hidrológico?
Pues que está bastante bien. A final de este mes de septiembre se cerrará lo que llamamos el año hidrológico y estamos mucho mejor a estas alturas del año que lo que estábamos hace un año, ¿no? Teníamos reservas en los embalses peninsulares el año pasado del 50%, este año son del 70%, y en algunas partes de nuestro territorio, por ejemplo, el País Vasco, las cuencas de Cataluña, la Andalucía Atlántica, superan el 80%, ¿no? Por tanto, en su conjunto tenemos, ya lo señalábamos en alguna intervención anterior, agua suficiente para abastecer todas nuestras demandas a lo largo de este próximo otoño e invierno.
Pues seguiremos contando la previsión del tiempo y todo lo que ocurra por encima de nuestras cabezas gracias a la aportación que hace la linterna Jorge Alcalde, que es el catedrático del tiempo de este programa, el amigo, el entrañable hombre de las nubes. Adiós, Jorge, que te vaya bien y buen fin de semana hasta la semana que viene.
Buen fin de semana a todos, un abrazo.
Seguimos en la linterna.